José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Y pese a que ciertos medios de comunicación suelen exhibir gran ignorancia sobre esta vida de la Iglesia, de la que aquí hablamos tanto en el Espejo, pues en nuestra línea editorial nos mostramos sorprendidos por algunas afirmaciones. Por ejemplo, una crónica del diario El País afirma que el estilo personal del Papa Francisco supone una revolución y dice por qué. Porque rara vez la Iglesia se ha puesto al lado de los pobres. Hay que ser muy ignorante o mentir descaradamente para ignorar la labor de la Iglesia a favor de los pobres a lo largo de la historia. Escuelas, hospitales, orfanatos, misiones, residencias de ancianos, la inmensa red de Cáritas extendida por los cinco continentes son solo algunas manifestaciones de esto. Se silencia además la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, su inspiración de tantos movimientos sociales y de tantas obras que han generado lugares mejores para la vida del hombre. Se oculta la denuncia de la injusticia que ha colocado en el punto de mira a tantos pastores y simples cristianos en Asia, África o América Latina. La única revolución que tiene futuro y que además se realiza en paz y libertad es la del amor a todos, predicada por Jesús en el Evangelio. Ya sea con los enfermos de SIDA en África, con los intocables de la India, o con las mujeres abandonadas en su maternidad en cualquier urbe europea, es la Iglesia la que está cerca de quienes más sufren, sin preguntar nunca por su credo u orientación ideológica. Pues en el pórtico del Espejo, siempre el avance de las principales noticias que más tarde vamos a desarrollar. Y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy es la fiesta de San Jorge y es fiesta en el Vaticano.
Así es, en el día de su onomástica de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco ha concelebrado en la Capilla Paulina con los cardenales residentes en Roma y ha recibido numerosas felicitaciones llegadas desde todos los rincones del mundo.
Y el cardenal Martínez Sistac ofrece la propuesta enriquecedora de la Iglesia ante la crisis y a favor de la convivencia.
En la misa de la fiesta de San Jordi, a la que han asistido numerosas autoridades catalanas, el arzobispo de Barcelona ha destacado la atención material y espiritual que presta la Iglesia en estos tiempos de crisis económica y financiera y también su mensaje positivo de valores y de fe que enriquecen a nuestra sociedad.
Nos llega una urgente llamada a la paz del patriarca de Damasco.
Gregorio III Laham, el patriarca de la Iglesia greco-católica melquita, afirma que el sufrimiento del país supera todo límite y hace una llamada al diálogo a los líderes políticos para encontrar una solución urgente al conflicto que sufre el país. La noticia más reciente es que dos obispos ortodoxos sirios fueron secuestrados en la tarde de ayer cuando viajaban hacia la ciudad de Alepo. Su coche fue interceptado por hombres armados que asesinaron al conductor. Y a esta hora se desconoce su paradero. El Papa Francisco sigue estos hechos con preocupación y con oraciones por los dos obispos y para que el pueblo sirio vea por fin un futuro en paz y reconciliación.
Y les damos noticia también de una exposición fotográfica.
Se inaugura esta tarde en la Facultad de Humanidades de la Fundación San Pablo CEU de Madrid con motivo del centenario de la creación de la Editorial Católica por la Asociación Católica de Propagandistas.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa. Además, les invitamos desde ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y también a que nos sigan en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. Hoy es martes, tiempo por tanto para la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos con la hermana Benjamín Kimala, misionera comboniana del Chad, en el contexto de la jornada de vocaciones nativas que celebramos toda la Iglesia el próximo domingo. Pero antes, escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de libros y solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hablamos de libros porque hoy es el día del libro. Y digo yo que también en la solidaridad tienen algo que ver los libros, aunque nos estén atosigando ahora con los libros digitales.
La verdad es que sí, que la oferta es tan múltiple que en fin, que lo digital está tomando no solo moda, sino un auge.
Conquistando.
Nos está comiendo. Bueno, los hay que todavía preferimos el papel, pero en fin, por coste, por rapidez, por comodidad, etcétera, y porque los jóvenes mandan, ahí está el libro digital. Que cada cual se apunte a lo que considere mejor, pero que se apunten a leer, porque como decía una vieja canción que seguro que recuerdas, claro, todo está en los libros, y es cierto. Hay en España varias organizaciones que tienen los libros como eje de trabajo. En general, tratan de construir y mantener bibliotecas públicas en países desfavorecidos, empobrecidos, o sea, el tercer mundo que hemos conocido siempre. Hay casos que ofrecen experiencia profesional, como los Archiveros sin Fronteras o los Bibliotecarios sin Fronteras. Luego hay una ONG que se llama Libros para el Mundo, que existe desde el año 94 y que ha puesto en marcha distintos proyectos culturales recogiendo libros y enviándolos para poner en marcha bibliotecas que acerquen la cultura a quienes, por falta de recursos, les es imposible acercarse a ese desarrollo intelectual. Han recogido miles de libros y además han sido un foro de debate en el que se han involucrado muchísimos jóvenes aquí en España.
Y creo que en las diversas ferias del libro que se celebran en España, estamos ya cerca, se recogen libros también.
Cierto, la UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, coincidiendo con la Feria del Libro Madrileña, suponemos que este año también, ¿verdad?, tiene una iniciativa que es Puerta de Alcalá, una puerta hacia la cultura. Y luego quería comentar un caso particular, el de Solidarios para el Desarrollo, que es la ONG vinculada a la Facultad de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Durante años, desde el año 97, ha llevado a cabo un proyecto que se llamaba Libro Solidario y que ha enviado cientos de miles de libros ya catalogados, o sea, las bibliotecas lista para usar, a centros de formación, bibliotecas populares, asociaciones, etcétera, etcétera, en países de América Latina y en otros como Camerún o Irak. Y también aquí a centros de menores, discapacitados, mayores, cárceles, etcétera. Un trabajo hecho con gran eficacia y con mucho cuidado por decenas de voluntarios, generalmente vinculados a la universidad. Bueno, el caso es que la falta de financiación, la falta de lugar de almacenamiento y la falta de apoyo, en este caso la Comunidad de Madrid, han obligado a cerrar justamente este año, por el momento, este proyecto. Es posible que, como esto y otros similares, ante el avance del apabullante de la electrónica, se van obligados a cerrar, o incluso, me temo, por falta de financiación. Pero vamos, libros solidarios hay en todas partes.
Y en todo caso, María Eugenia, queda claro que para los más pobres los libros no son un lujo, son también una necesidad.
Absolutamente, para todo el mundo.
Pues muchas gracias y la semana que viene más historias que ponen rostro a esta caridad que se mueve.
Gracias.
Hasta entonces, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuando informamos en COPE, pensamos en ti.
En darte ya la última hora. En contarte lo que te afecta.
Pensamos en cómo ayudarte, en cómo hacerte sonreír.
Por eso nos alegra recibir ahora los datos de audiencia y comprobar que tú también cuentas con nosotros, con una forma de hacer radio más cercana que nunca.
Y como tú, cada vez más oyentes.
Gracias.
Seguimos creciendo juntos.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Doctor, muchos oyentes se quejan de que con la edad pierden vista, sobre todo de cerca o con poca luz.
Sí, sí, es la presbicia, es algo normal. Lo que hay que hacer es intentar retrasar este problema. Yo aconsejo de visión, que son unas vitaminas, de visión contiene luteína además, que ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, de visión. Consulte a su farmacéutico.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Ramón García. Detenidos en España, dos islamistas radicales. En Canadá, frustrado un atentado apoyado por Al-Qaeda. Y en Boston, ya sabes lo que ha pasado. ¿Qué está sucediendo? Hoy buscamos respuestas en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y como todos los martes llega el espacio de la vida religiosa que en El Espejo protagoniza nuestro compañero Luis Esteban Larra. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, coprotagoniza, porque los protagonistas son los invitados.
Te iba a corregir, pero bueno, digo, si eres el jefe y no, presentador...
A los jefes es a los que más hay que corregir. Bueno, hoy nos acompaña la hermana Benjamín Kimalá, misionera comboniana del Chad, en la perspectiva de la Jornada de las Vocaciones Nativas, que se celebra el próximo domingo en la iglesia. Antes de que Luis Esteban converse con ella, Eva Galvache nos traza su perfil en El Espejo.
La primera frase que le tocó el corazón fue salvar África con África. La leyó en un libro de Comboni que hablaba sobre la esclavitud en el continente africano. Desde entonces está con ellos, porque la historia de la vocación de Benjamín Kimalá empezó muy pronto. Con tan solo 6 años ya le llamaban la atención las hijas de la caridad que había en su parroquia del sur del Chad. Cuando con su familia tuvo que ir al norte, su padre era militar, de mayoría musulmana, el norte del Chad, era una amiga del sur la que le tenía al tanto de la actividad de las religiosas, que no se casan, que anuncian la palabra de Dios, y con tan solo 7 años recuerda que le decía a sus padres que quería ser monja, pero ellos se reían. Aunque sus progenitores eran católicos, al principio no lo comprendieron porque nuestra invitada era la única chica de 6 hijos. Las otras 2 mujeres de la familia habían fallecido, una en su primer parto y la otra por enfermedad a los 42 años. Esta joven misionera del Chad de 32 años lleva 4 estudiando en España, donde se prepara para volver a cualquier país de África, un continente al que mira con la esperanza de que algún día llegue a conquistar este nivel de vida. Ella dice que es posible con mucha educación y perdiendo el miedo a arriesgar. La hermana Benjamín Kimalá, que admira la solidaridad del pueblo español, es un ejemplo de vocación en tierra de misión.
Hermana Benjamín Kimalá, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Esteban.
Bueno, José Luis es el que presenta, Luis Esteban, quien habla contigo. Pero bueno, has hecho así como un híbrido.
Nos ha unido en los dos.
Sí, nos ha unido.
Perdona, que me confundí de nombre. Gracias. Pero
si además hablas perfectamente el castellano, después de 4 años aquí en España, ¿no?
Bueno, menos mal, ¿no? 4 años ya son muchas. Aunque a veces me atraba un poco la lengua, ¿no? No sale el español como tal, pero que estoy contenta de lo que he aprendido del español.
No pasa nada, absolutamente nada. Bueno, en ese perfil precioso, como siempre, de nuestra compañera Eva Galvache, decías que estabas deseando volver a algún país africano, pero no precisamente a Chad. No volverás a Chad, a tu tierra, al sur de tu país, para ofrecer tu testimonio vocacional después de esta estancia en España.
A mí me gustaría, pero como soy misionera comboniana, nosotras estamos dispuestas a ir donde hay necesidad, según la congregación, ¿no? Donde se necesita más hermanas, en Chad también creo. Bueno. Pero me pongo disponible a la difusión y al que el Señor quiere de mí, donde sea, ¿no? Donde mis hermanas me pueden mandar.
Efectivamente. De momento estás estudiando trabajo social aquí en España, donde llevas 4 años, y sí. ¿Todavía estarás con nosotros cuánto tiempo más?
Ahora estoy en el tercero de trabajo social y el año que viene será el cuarto, ¿no? Que espero acabar pronto y irme ya en la misión.
Para trabajar precisamente en torno a la promoción humana, al desarrollo de los pueblos, de los grupos étnicos donde tú vayas a estar dentro de ese tiempo, una vez que ya concluyas tus estudios.
Sí, ese es mi sueño. Ese es mi sueño, acabar e ir a trabajar la promoción humana, la integración social, ¿no? Porque... Sí, en África o que sea en América Latina, ¿no? Según la disponibilidad, la necesidad de la congregación, yo me iría a trabajar en este campo, ¿no?
Hombre, sobre todo ahora que ya sabes la lengua española, lógicamente hay que, permíteme la expresión, hay que amortizarte, ¿no? La congregación tendrá que amortizarte pensando también en un país de América Latina. Bueno, pero esto se lo dejamos a la superiora general. No nos vamos a meter nosotros donde no nos llaman. Sí que queremos llamar a la puerta precisamente de Benjamín Kimalá para que nos cuente su testimonio, algo más de lo que nos ha dicho Eva, su testimonio vocacional, de esa vocación así muy, muy iniciática, ¿no? Al principio.
y que yo no sé cómo le suena a ella, porque te llamamos, dado que el próximo domingo se celebran las jornadas de las vocaciones nativas. ¿A ti cómo te resuena ya desde Chad y ahora aquí en España esta jornada? ¿Cómo la vives aquí en nuestro país, las vocaciones nativas?
Sí, esa jornada yo la vivo como una jornada para renovar esa llamada que he recibido del Señor, ¿no? Como que me ayuda a afirmar más, ¿no?, esa vocación recibida, como es un don, ¿no? Yo reconozco como es un don. Y esa celebración me llama también la atención, no solo reconocer o reafirmar la llamada recibida, pero también rezar para que haya más jóvenes, chicas como chicos, ¿no?, que se consagran al Señor para anunciar su evangelio, ¿no?, donde estén.
¿Cómo son las vocaciones chadianas? Tú supongo que además de ti, lógicamente, conoces otras compañeras que allí han sentido la vocación a la vida consagrada, ya sea dentro de la congregación de las misioneras comunianas o en otra congregación. ¿Cómo se desarrolla la promoción vocacional allí en tu país, en Chad?
Sí, Chad, siendo un país muy joven, la iglesia, el cristianismo es muy joven en Chad. Todavía no hemos hecho 100 años, ¿no?, de la vida cristiana en Chad. Eso hace que la promoción vocacional que se hace en Chad es muy, ¿cómo diría?, muy, muy viva, ¿no? Hay familias, hay gente que todavía no entienden bien, pero los que intentan, digo, si me entienden bien, ¿no?, se arriesgan para esta vida, le toman con mucha alegría, con serenidad, ¿no?, ir adelante. Pero hay familias que a veces a lo mejor ponen barreras, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de las chicas, cuando una chica estudia, llega a un nivel superior, lo que los padres esperan es que trabaje para ayudar a la familia, quieren tener los primos, los nietos, todo esto, ¿no? Y ver que una chica que se va al convento, hay muchas familias que todavía no le entienden.
Consideran que es un desperdicio, para entendernos,
sí,
¿no? Para la familia es una pérdida en todos los sentidos.
Una pérdida, que no dejas un árbol, ¿no? Dicen así, que no has plantado un árbol, se dice esa expresión.
Bueno, es una expresión de sabiduría africana, dejémoslo así. Y en tu caso, además, en el contexto, en un país de mayoría musulmana, y supongo que dentro de tu familia también diste ese paso sabiendo que había otros familiares que pertenecían a otra religión musulmana. ¿Esto cómo lo viviste tú en tu propia familia?
En mi propia familia, como yo también nací en un medio musulmán, ¿no?, y crecí casi en un medio musulmán, para ellos esto no lo entienden como tal, ¿no? Dicen que servir a Dios no es necesariamente consagrarse, es lo que ellos dicen, ¿no? Uno puede estar... Y mi familia no ha habido tanto problema, pero que sí. Mi padre, contento que yo eligiera una vida en la cual me encuentro feliz. Y mi madre era al contrario, ¿no? Y mis hermanos también. Lo que ellos querían es que yo siguiera los estudios para poder después ayudarles. Era esto. Como dicen que las chicas tenemos sensibilidad diferente de los chicos.
Bueno, la jornada de las vocaciones nativas, una de las finalidades, además de ser conscientes de que efectivamente en lo que llamamos aquí en el primer mundo países de misión hay vocaciones y además abundantes, afortunadamente, sí, también pretende solidarizarse, ayudar en la promoción, en los estudios, en el aupar esas vocaciones. Yo supongo que ahora te estás beneficiando, gracias a Dios, de esa formación a través de la congregación aquí en España, y al inicio también, supongo, ¿no?, al inicio de tu vocación, el noviciado, también te beneficiaste de esa ayuda que desde las vocaciones nativas se dirigía a Chad, a tu país.
Sí, yo creo que aunque no me han dicho explícitamente, ¿no?, de las ayudas que venían, pues yo creo que a mucha gente han colaborado en mi formación, porque donde vivíamos la iglesia no tenía tantos recursos para mantener las congregaciones que hay. Y yo conocí hermanas que recibían ayuda de los bienhechores para nuestra formaciones que yo he recibido, y creo que este sigue también haciendo, porque hemos optado para las chicas, que son las más vulnerables, ¿no?, ofrecer un hogar para que esas chicas puedan estudiar, las que viven en el pueblo no pueden estudiar y tener un futuro, que sea con la vida religiosa o vida matrimonial, ¿no?, lo que importa es que estudia. No, yo creo que hay mucha gente, bienhechores, gente de buena voluntad que colaboran con con nuestras hermanas, ¿no?
Supongo, Benjamín, que te alegras de ser ahora tú misionera, de ser un país Chad receptor de misioneros, ser tú ahora misionera en países incluso, bueno, pues como España o de América Latina. Supongo que eso te alegra también, ¿no? Recordando tu propia historia vocacional.
Sí, yo estoy muy orgullosa, ¿no? Y gracias a Dios de esa vocación recibida, ¿no? Y siempre para mí es una acción de gracia y me alegro porque esta vocación me ha abierto también a otras realidades que estoy viviendo ahora aquí en España. Mi familia, que no quería, ahora también está contenta diciendo que orgulloso de tener una hija misionera. Y también mis hermanos dicen lo mismo, ¿no? Una hermana misionera.
Pues Benjamín, ya ves, José Luis, nos alegramos de este testimonio que además cumple justamente el lema de la Jornada de las Vocaciones Nativas, signo de esperanza. Benjamín lo es.
Porque además parecía que iba a dejar de plantar un árbol, pero va a plantar muchos árboles.
Sin duda.
O sea, al revés, va a plantar muchos árboles.
Todo un bosque. Benjamín Kimalá, muchísimas gracias por tu testimonio vocacional. Enhorabuena, buen trabajo, buena formación y buena misión allá donde vayas.
Muchas gracias a vosotros. Que el Señor os bendiga y que sigáis siempre en este camino haciendo su voluntad.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias, Luis Esteban. La verdad es que ha sido realmente hermoso y, como tú decías, países a los que pensamos que tenemos que ayudar, y es verdad, pero resulta que es que ellos nos ayudan ya a nosotros, de hecho. Pues hasta la semana que viene.
Gracias, Luis Esteban. Igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
En el día de San Jorge, en su onomástica, el Papa Francisco ha concelebrado la misa con los cardenales.
Así es, fiesta en el Vaticano. Con este motivo, mientras el Papa sigue con preocupación el secuestro en la tarde de ayer de dos obispos en Siria, nos vamos ya hasta Roma. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es fiesta en todo el Estado Vaticano. Hasta la sala Estampa ha cerrado antes. Jorge Mario Bergoglio celebra su santo y por eso ha celebrado misa a las 10 en la Capilla Paulina. Primero el decano del Colegio Cardenalicio, Sodano, le ha felicitado en nombre de todos. Después, en la homilía, el Papa ha dicho: «Os doy las gracias a vosotros, que habéis querido venir hoy. Gracias, porque me siento bien acogido por vosotros. Gracias, me siento bien con vosotros, y esto me gusta». Al terminar, en el patio de San Damaso, la banda de música de la Guardia Suiza ha ofrecido al Papa un breve concierto a modo de felicitación. Lo que pasa es que en este 23 de abril el Papa está siguiendo muy de cerca y con intensa oración, según nos cuenta el padre Lombardi, lo de Siria. Este nuevo gravísimo hecho, así lo califica, del secuestro de los dos obispos de Alepo y el asesinato de su conductor, el Papa reza por su salud, por su liberación y sobre todo por el pueblo sirio, para que vea finalmente respuestas eficaces al drama humanitario.
Pues gracias, Paloma. Precisamente vamos a conocer las últimas informaciones desde la diócesis de Alepo tras ese secuestro.
Así es, la archidiócesis afirma que ha hecho todo lo posible para liberarlos, pero hasta ahora ha sido imposible contactar con ellos o con sus secuestradores. En un comunicado hacen un llamamiento a las iglesias y gobiernos de todo el mundo para que presionen para obtener la libertad de los secuestrados. Ambos, ha recordado, estaban llevando a cabo labores humanitarias para poder liberar a dos sacerdotes que se encuentran desaparecidos desde hace meses.
Y en ese contexto nos hacemos eco del llamamiento del patriarca de Damasco.
Así es, Gregorio III Laham, el patriarca de la Iglesia greco-católica melquita de Siria, afirma que el sufrimiento del país supera todo límite. Asegura que desde que comenzó el conflicto, 1.000 cristianos han sido asesinados, 40 centros e iglesias católicas han sido destruidos y 400.000 cristianos han sido desplazados o han huido al extranjero. A pesar de la situación, hace una llamada al diálogo a los líderes políticos para buscar con urgencia una solución.
Nos volvemos a España. En Cataluña hoy se celebra la fiesta de San Jordi con la misa del arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistac.
El cardenal Sistac ha recordado que la Iglesia no pretende imponer su verdad, sino que la ofrece para combatir el riesgo de pensamiento único en nuestra sociedad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha destacado durante su homilía que la Iglesia ofrece en plena crisis una buena atención material y espiritual hacia los más necesitados desde las parroquias y entidades como Cáritas. Ante buena parte de las autoridades de Cataluña, Martínez Sistac les ha pedido que en tiempos de crisis no olviden que uno de sus objetivos debe ser precisamente atender a los más desfavorecidos. Aún así, el cardenal de Barcelona ha reivindicado el papel de la clase política para el bien común.
Desde la principal institución de Cataluña es pertinente realzar la grandeza de esta vocación y de esta actividad, especialmente en estos momentos de crisis, entre otras cosas porque necesitamos a los políticos, porque sin políticos no se puede alcanzar el bien común, y si no se consigue el bien común, la sociedad no existe o no se realiza su misión.
Martínez Sistac también ha rememorado las raíces cristianas de Cataluña, una Cataluña con voluntad de mantener sus esencias como nación y con una identidad abierta y acogedora.
Hablamos ahora de una exposición fotográfica que conmemora el centenario de la editorial Católica.
Se inaugura esta tarde en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid con una selección de fotos que recuerdan su fundación por la Asociación Católica de Propagandistas, la fundación del diario El Debate y también del diario Ya. El comisario de esta exposición es el exredactor del diario Ya, José Antonio Martín Aguado.
Y para poder mantener el debate, se constituye al año siguiente, 1912, la editorial Católica. Fue pionera, fue Erika la que construyó aquellos cursos que se formaban universitarios para poder en un año ejercer ya dentro del debate. Y el primer periódico que tiene la editorial Católica es El Debate, que fue un referente desde ahí 1911 hasta 1939, en que desaparece. A raíz del gobierno dijo que Erika solamente podía tener un periódico, desaparece El Debate y se queda ya, ¿no?
Y concluimos este recorrido informativo con una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es en la pestaña de religión. Tras escuchar al Papa Francisco en su primera ordenación de presbíteros, le preguntamos qué piden principalmente a los nuevos sacerdotes.
Primero, la explicación infatigable de la palabra de Dios. Segundo, una paternidad capaz de abrazar a todos los carismas. Tercero, la búsqueda tenaz de los que se han alejado de la Iglesia. Y cuarto, el testimonio de la misericordia.
Pues muchas gracias, Faustino, y gracias a ustedes que nos han acompañado en esta nueva edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Tiempo ahora para la información de España y el mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Hasta mañana en el Espejo a las 13:30.